La entrevista.
Con el socio director de CPA Ferrer, Bruno Gili.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana y 45 minutos, es muy grato recibir una vez más por aquí, por este estudio, a Bruno Gili. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo anda?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre un gusto estar contigo.
Bueno, muchas gracias, hombre de Peñarol, docente de la ORT, y hombre de me llamó la atención hacer el saludo al Chino Recoba, en Twitter.
No, bueno, yo creo que este es un gran jugador de fútbol, como puse también en otro Twitter, creo que le tocó vivir una época en la selección que no estaba el Maestro Tabar y capaz que no llegó a todo lo que podía dar, pero bueno. A pesar de que lo sufrimos algo, no mucho, porque, no mucho, porque en realidad no ganó muchos clásicos, pero bueno, yo creo que fue un gran jugador de fútbol.
Después de haber inaugurado esa obra extraordinaria que es el Estadio de Peñarol, que además escuchaba al director de deportes decir que se integra al patrimonio deportivo de Uruguay, o sea, trasciende también en alguna medida los colores estrictamente aurinegros.
Sí, yo creo que sí, es una obra interesante, que bueno, construye una infraestructura, hablando de temas de infraestructura en Uruguay,
un parque de
infraestructura interesante, espero se puedan resolver los demás problemas que hubieron en el entorno, pero creo que sí, que son cosas bien, aparte cerca de una gran infraestructura construida en Uruguay tecnológica en los últimos 20 años, una política de Estado y privada con grandes emprendedores como los que están en la gente de Zona América, que bueno, y cerca también hay grandes desarrollos inmobiliarios, o sea que bueno, es una zona del Uruguay bien interesante, así que bueno, un pequeño aporte supongo de Peñarol al desarrollo económico.
Mucha innovación hubo en la ceremonia de inauguración.
Sí, lamentablemente yo, a pesar de que estuve esperándola, tuve que viajar, no estuve en Uruguay, así que no pude participar directamente, pero por lo que vi en televisión y me contaron, sí hubo mucha innovación.
Ajá. Tema que te apasiona.
Tema que me apasiona, realmente.
¿Y dónde estamos rezagados, Bruno?
Yo creo que sí, que estamos rezagados. Hay un informe del BID que en estos días estuvo publicado. Yo creo que hay que darle más difusión. Hace un análisis sobre el impacto que tuvo la innovación en Uruguay en los últimos 30 años y en particular en los últimos 12 años de crecimiento económico, sobre cuál fue su valor en términos de aporte al crecimiento de los países, ¿no? Ustedes saben que en términos de lo que es la teoría económica hay tres elementos que hacen a uno cuando intenta interpretar por qué crecen, se desarrollan los países. La inversión física, obviamente, que Uruguay tuvo 10 años explosivos, la inversión real en capital, en infraestructura, en equipamiento, ¿no? Desarrollo de nuevas empresas. El desarrollo humano, o sea, más gente trabajando y de mejor calidad y de mejor desarrollo humano. En este tema, obviamente, se crearon cerca de 300.000 puestos de trabajo en los últimos 12 años y eso es bien importante, aportó al desarrollo económico. Tal vez no todo, digamos, con todo el desarrollo humano que quisiéramos, digamos, porque, bueno, nuestro desarrollo educativo está rezagado. Y un tercer componente que es la sofisticación, la innovación, la capacidad de combinar esto de una manera tal que haga que se creen productos de un mayor valor agregado, que se creen nuevos servicios, nuevos productos, que es lo que hace que, porque Estados Unidos es tres veces nuestro PBI per cápita, porque Finlandia es tres veces nuestro PBI per cápita. Y en eso Uruguay ha avanzado poco, muy poco.
Volvemos al ejemplo del Chino Recoba, que dijo que no le gustaba entrenar, que había sido su característica de siempre, y hay quienes le señalan que de pronto, si hubiera tenido otra actitud para el fútbol, hubiera despegado y hubiera llegado a alcanzar niveles extraordinarios. Y quiero plantear cierta analogía o comparación. O sea, somos medio perezosos en todo caso para pensar en estos temas. No nos gusta entrenar en este ejercicio de buscar por dónde puede venir la sofisticación, la innovación, Bruno.
Puede ser. No me gusta generalizar en general, porque bueno, uno podría poner la otra cara, que también es uruguayo y es Forlán, y tal vez la contracara de lo que fue el esfuerzo y la profesionalidad para con disculpas de Forlán, no lo conozco personalmente, pero con menores condiciones técnicas, obviamente, que Recoba, haber logrado ser el mejor jugador del Mundial. Creo que no sé, hay de todo en Uruguay. Yo creo que reciente montaba un ejemplo de innovación bien importante desde el punto de vista de la prestación de servicios en Uruguay. Creo que hay varios factores, ¿no? Uruguay tiene algunos factores estructurales, de circunstancias, que hacen a su escala, a su volumen, que le hace muy difícil hacer rentable proyectos de mucha dimensión. Por lo cual hay que tener mucho foco y elegir muy bien. Creo que Uruguay se ha equivocado mucho en definir cómo canalizar los recursos para poner un país en otras áreas aparte de la agropecuaria en el top, ¿no? Uh-huh. Tiene algunas cosas interesantes en la industria tecnológica, pero que al final no, tampoco es que hoy somos una potencia mundial. Y entonces ahí creo que falta poco y falta entender la revolución tecnológica que el mundo está viviendo y a dónde debemos posicionarnos. En tu caso, después conversamos algunas sí. ideas que tengo sobre el tema. Y posiblemente, sí, Uruguay en algunos temas tal vez le ha faltado un poco de perseverancia y esfuerzo en entender estos temas. Si uno lo compara en términos... hay un libro de una venezolana, que ahora no recuerdo el nombre, que luego en todo caso lo buscamos en internet, que define Uruguay como es lamentable. Su título de su libro es, ella vive en Uruguay, dice, lamentablemente estamos bien, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve Uruguay, en casi todos los rankings estamos mejor que todos los países de América Latina. Ahora estamos años luz de los países desarrollados. Entonces, lamentablemente estamos bien, ¿no? O sea, uno...
En esto aquello comparar, de la zona de confort también.
En la zona de confort. Uh-huh. Yo creo que eso existe mucho en Uruguay y eso genera muchas dificultades.
Leila Macor.
Leila Macor, correcto. A mí me encantó ese título, hoy lo tengo como una casi un lema que lo tengo que dar. Lamentablemente estamos bien. Me parece bien. Fantástico.
¿Y cómo observas, por ejemplo, cuando regresas de un viaje? ¿Hay un aterrizaje forzoso en Carrasco y te enfrentas de pronto a estas discusiones, a estos debates sobre el uso de medios electrónicos de pago y todo el dilema que existe en torno a estos aspectos, por ejemplo, vinculados a las estaciones de servicio, los taxis? ¿Qué lees entre líneas en esas discusiones?
Sí, claro, cuando uno vuelve, viaja, ve las cosas... Estamos hablando de desarrollo económico y tecnológico, ¿no? O sea, obviamente Uruguay tiene otras cosas de... Es un país simpático, es un país lindo de vivirlo, digamos, pero yendo a lo que estamos hablando, que es la capacidad, claro, uno lo que ve, a ver, ¿qué es lo que está permitiendo hoy la tecnología en el mundo? Está permitiendo que las grandes ideas que puede tener lo que el humano, que es lo más... La libertad y su imaginación creo que son de las cosas más valiosas, puede potenciar. Cuando la tecnología permite que ese mundo Matrix, por ponerle algo, casi sea posible... donde el ser humano realmente pueda trabajar sobre cosas, la creatividad y la innovación, y no haciendo trabajos rutinarios, y que eso podría ser sustituido por la tecnología. Estamos en Uruguay en un punto de inflexión, digamos, y la sociedad no está madura, me parece, todavía para entender toda la dimensión. No sé con la sociedad, yo creo que el ciudadano o el consumidor está feliz. El mundo empresarial o el mundo de la gestión pública tiene un retraso respecto a esto, ¿no? Entonces uno lo percibe claramente, ¿no? Fíjate el otro día esta noticia de que en París estaban parando la gente de los choferes de Uber porque Chrome está alargando, Google está alargando, los choferes de Uber porque Google está alargando autos sin chofer. ¿Qué va a hacer así? Bueno, al final los seres humanos tenemos una resistencia al cambio. El tema es cómo la sociedad está organizada y pone foco para facilitar a la gente a aceptar el cambio. O sea, no hay un capricho en que nos... Ser humano, el cerebro es la nueva ciencia hoy lo ha demostrado. Uno tendemos a no estar en zonas de riesgo, queremos estar en confort, por lo cual los cambios nos provocan dolor. El rol de las políticas públicas y el rol de los líderes empresariales es ayudar a que eso funcione hacia ese lado, ¿no? Y ahí sí, yo creo que la sociedad uruguaya está poniendo muchos recursos en proyectos que son viejos y antiguos en vez de pensar en lo nuevo, ¿no? Las políticas públicas tienen que redefinirse, porque el impacto tecnológico no puede pensarse como la revolución industrial, la segunda revolución industrial. O sea, estamos en otra etapa, y ahí Uruguay creo que tiene un debe desde el sistema educativo, el diseño de sus políticas de incentivos y de desarrollo, digamos, de dónde poner los recursos públicos para potenciar todo esto. Creo que hay que repensar mucho, ¿no?
Uh-huh. Mencionabas hoy, por ejemplo, la necesidad de modernizar, acaso, el diálogo entre empresarios y trabajadores. ¿Adviertes que también allí hay un rezago importante?
Sí, yo creo que sí. Bueno, como lo mismo, depende de los sectores. Los sectores más regulados hay problemas, ¿no? Para ponerlo así. Hay muchos problemas en los sectores muy regulados. Creo que ahí hay ciertos poderes corporativos que dificultan el encarar con mayor dinamismo y modernidad lo que hoy la tecnología permitiría para beneficio de todos. Hay problemas, uh-huh. Yo creo que sí, hay restricciones, aparece, tú sabes que yo participo de la versión de la encuesta del Foro Económico Mundial, uh-huh. Y eso es señalado muy abiertamente. También es responsabilidad de los empresarios en asumir los riesgos necesarios, ¿no? Uh-huh. Hay muchos sectores regulados que no están más modernos, no por culpa, porque la comodidad empresarial ha hecho que total en uh-huh. esto tengo una renta razonable, me la semi-garantiza la política regulatoria, y por lo cual uh-huh. tampoco tengo ganas yo de andar innovando y enfrentándome al problema. O sea que también es una combinación de los factores.
Bien, hablando de mejorar sintonías, estábamos hablando de la posibilidad de que el diálogo entre trabajadores y empresarios se modernice, si se corresponde el término. También es importante que algunos sectores de la actividad dejen de tener aquellos recelos con el gobierno, o a la inversa, el gobierno recelos hacia, estoy pensando en el sistema financiero, porque todo esto va muy atado al sistema financiero. ¿Cuáles son las tendencias, las perspectivas, hacia dónde debería ir este vínculo tan importante cuando estamos hablando de que todo pasará seguramente por allí?
Bueno, sí, el sistema financiero, a ver, es el sistema, es el circuito el sistema sanguíneo del cuerpo humano llevado a la sociedad, o sea que es muy relevante. A ver, el sistema financiero uruguayo es un sistema financiero que hace 3 años empezó a moverse con más fuerza, pero que estuvo muy rezagado en términos de innovaciones tecnológicas, de productos, de servicios en los últimos 10 años. Tal vez porque, bueno, normalmente tuvo un buen negocio, digamos, en otros ámbitos, que era intermediar Uruguay, un país con mejores, con investment grade y con mejores performance que la región, y ahí le permitía de alguna manera tener una ventaja competitiva y ganar un dinero. Luego de las crisis del 2002 y 2008, eso se cayó, y por lo cual el mundo se cayó, porque el sistema financiero mundial entró en un problema, y el sistema financiero uruguayo tuvo que adaptarse a una nueva realidad, que es solo ganar dinero, no colocando en el exterior los excedentes de liquidez que tenía de los residentes nacionales y de los ahorristas nacionales y de la región, en particular de Argentina, sino tenía que volverse transaccional. Y ahí salió al mercado, y uno está viendo hoy, uno está percibiendo que hay innovaciones que están tanto en todo el sistema celular, en internet, en nuevos productos que se está moviendo, con las limitaciones de un mercado, pero que llevó a una concentración del sistema, ¿no? O sea, tenemos muy pocos bancos privados hoy. Entonces, ¿a qué se enfrentó el sistema financiero? Se enfrenta a una revolución. Es una de las áreas en donde la revolución tecnológica más va a impactar. Y esto es fácil de entender. O sea, ¿qué es un sistema financiero al final? Es un vínculo entre el ahorrista y el inversor, ¿no? En donde lo que hay ahí es una capacidad de gestionar mucha información para poder evaluar riesgos y decidirle este ahorro que está aquí, que voy a intentar rentárselo al ahorrista, a quién se lo coloco para que la sociedad funcione e inviertan los innovadores, los emprendedores, las empresas o el propio Estado. Eso ahí, hoy el sistema financiero se encuentra que eso lo hacen un montón de actividades por fuera del sistema. O sea, hoy existen ya en Uruguay empresas que se llaman B2B, que es entre el ahorrista y el inversor, la tecnología permite que se conecten directamente, sin necesidad de pasar por un banco. Y a eso se van a enfrentar, como se enfrentaron en la década del 90 y en el 2000 a la construcción de las redes de pagos y a las casas financieras y a los Pronto, a los Creditel, a los OCA, digamos que le innovaron por el costado porque ellos estaban quietos. Entonces, o le venden o las casas de o las telefónicas, los retail, o sea, el sistema financiero es muy difícil, es un sistema de 24 horas 7 días a la semana, en donde la banca trabajando en Uruguay de 1 a 5, ya es muy difícil que pueda participar de ese negocio si no cambia la visión. Entonces, obviamente que lo está impactando masivamente y así que visualizando. Uh-huh. Tengo la impresión de que la banca lo quiere encarar. Lo que pasa, claro, tiene un rezago que es, le cuesta mucho rentabilizar inversiones potentes en Uruguay en tecnología porque el mercado es chico y además tiene un retraso de muchos años, digamos, acumulando para estar preparado. Pero todo esto va a llegar efectivamente, ¿no?
Me quedo con un dato que acabas de mencionar. ¿Hay pocos bancos privados en Uruguay?
No, yo creo que no hay pocos. Capaz que me expresé mal. Creo que naturalmente pasamos de tener en la década del 90 26, 27 bancos, porque la banca se dedicaba a eso que decíamos, que es intermediar internacionalmente para obtener ganancias por las tasas de interés que Uruguay podía tener en el mundo. Cuando ese mundo se acabó y tuvo que ser hacer una banca básicamente nacional, cada vez hay menos bancos y llegamos a 10 bancos. La banca privada está concentrada en un 95% en 4 bancos, y por lo cual yo creo que es un proceso razonable. Aparte ocurrió en todas partes del mundo, o sea, después de la crisis del 2008, en todas partes del mundo, la banca se concentró para poder responder a los requisitos de los reguladores de tener solvencia, ¿no? O sea, es un proceso natural.
Claro, el presidente de Hábitat estuvo aquí hace algunas mañanas en El Espectador y dijo que hay una idea de crear un banco.
Sí, sí, lo leí. Lo vi en la noticia del Espectador. Bienvenido. Creo que tener... Uruguay tiene una... A ver, es el único país de América Latina que no tiene bancos privados de banqueros empresariales, ¿no? De líderes empresariales propios. Entonces, cualquier país de América Latina, cuando uno ve, hay bancos importantes. Algunos son líderes que son de grupos empresariales nacionales. ¿Qué ventaja tiene eso? Y por eso uno ve un desarrollo tan potente, por ejemplo, en la banca peruana, o en la banca chilena, o en la banca colombiana, respecto a Uruguay, es que hay muchos que son empresas privadas. ¿Qué diferencia tiene? Y que bueno, obviamente son emprendedores, hay capacidad, tengo que vivir de lo que desarrollo en ese mercado, porque no soy un banco que estoy en 100 países a la vez, y por lo cual Uruguay es, tu país es un pedacito más, digamos, de ese banco internacional, y eso Uruguay yo creo que lo ha sentido. Tiene una explicación histórica, obviamente, que tuvimos un montón de eventos de la década del 60 hasta el 2002, en donde esos bancos fueron cayendo, pero yo creo que la regulación que se ha modernizado permitiría y sería necesario, yo comparto eso.
Daniel, ¿y estás de acuerdo con el concepto ese de banco popular?
O
de
banco popular? No me gusta ponerle los nombres, ni las empresas son empresas, no sé qué es popular, supongo lo harán para ganar plata, o sea que no sé si es popular o no lo sé. Y tuve algún acercamiento a algunas, cuando pensaron originalmente algunas ideas en Hábitat, en algún momento fuimos charlando con ellos. A ver, no, de lo popular o no lo sé, los bancos son bancos, tienen que hacer bien las cosas y ser efectivos. Otra cosa es el segmento. Vos me decís, yo, que de pronto es una empresa, es un popular, ¿no? No sé, trabaja con un sector de la población, de recursos medios, medio bajo y bajo, con el objetivo de tener dinero y le da un servicio, y bienvenido sea, porque si no ganaran dinero no lo estarían haciendo.
No, claro, lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de Habitat, lo que están buscando es un segmento que, entienden, no está cubierto hoy por la banca ya institucionalizada.
Como banca no, porque en realidad el sector, digamos, de que, en el sector de crédito, la SEAC o las instituciones financieras han construido, hoy tienen más o menos 800 millones de dólares en crédito al sector medio bajo, digamos, de económicamente hablando, y han dado una solución interesante. Obviamente lo que no hay nada es todo lo que tiene que ver con el ahorro, ¿no? O sea, el manejo del ahorro para el sector, digamos, este sector de operación, Uruguay es una crisis, o sea, tiene un déficit bien importante. Entonces podría ser interesante, o sea, evaluar un banco que tenga, que trabaje, digamos, sobre una perspectiva distinta, más transaccional, y no tanto pensando en las corporaciones empresariales. Digo, habría que evaluarlo, no lo
sé. Bruno, muchas gracias por estos minutos. Estamos cerrando esta entrevista. Simplemente algún aspecto, en todo caso, que quede a cuenta de una conversación posterior. ¿Cómo se compadece la necesidad de innovar? Innovar en estas áreas que además has descrito, ¿no? Lo que es el desarrollo humano, la sofisticación, la inversión física también. ¿Cómo se compadece esto con tiempos de bolsillos flacos?
Bueno, yo creo que es el momento para pensar inteligentemente en esto, ¿no? O sea, la crisis no es por mucho dicho, no deja de ser una verdad, es una oportunidad para repensar cosas. O sea, no hay plata fácil, ¿no? La plata fácil llega a problemas, creo que hay varios ejemplos en Uruguay, ¿no? La plata fácil sin costo lleva a que algunos agentes tomen malas decisiones porque piensan que eso es para siempre. Entonces este es un buen momento para repensar cosas. Uruguay tiene una infraestructura interesante para pensar cosas de estas. Creo que es el momento para innovar, para pensar en la región, para abrirse al mundo. El gobierno tiene que ayudar, o sea, tiene que abrir mercados. Este debate que hay sobre si hacemos, entramos a todos los acuerdos internacionales, es una locura. Hay que abrirse a todos, nosotros negociando, acordando, necesitamos abrirnos al mundo. Uruguay no puede vivir de venderle, las empresas uruguayas venderle a 3 millones de habitantes, y la innovación es relevante en todos estos temas y de sofisticarnos, ¿no? Claro, se necesitan políticas públicas de este tipo que estén por ese camino, parece que la Cancillería está en ese camino, pero necesitamos también transformar las capacidades y habilidades de nuestra población, y no estamos bien en eso.
Yo creo una Cancillería discutida en el propio partido de gobierno.
Bueno, sí, es un tema, la verdad, que bastante bastante complicado, porque al final uno espera que un gobierno y su partido tenga algo más o menos coherente para que quienes tomamos decisiones podamos entenderlo, bastante dificultado para quien mira de afuera estar sabiendo, o sea, es peor que si no tuvieran una mala política, o sea, que eso es un tema grave. Pero en educación es lo mismo, o sea, nosotros si vos mirás cualquier indicador de Uruguay, de formación de ingenieros, de cientistas, de egresados universitarios, estamos rezagados, no ya, ahora sí no estamos bien lamentablemente, estamos mal, y yo no percibo que se esté viendo esto con la urgencia y la necesidad que está. No se ve el problema de esa manera. La verdad que lo tengo que decir, es lamentable, no es una cosa que me gustaría decirla, pero creo que en ese tema estamos un problema, y si eso no hay un cambio radical, difícilmente podamos poner a la sociedad a enfrentar un reto que es internacionalizarse en un mundo mucho más competitivo.
¿Y qué es cambio radical, Bruno?
Bueno, yo creo que hay que repensar todo el sistema educativo uruguayo de raíz, todo, totalmente. No quiero entrar en el tema, solo el debate nomás del hospital de clínica, que no puedo hablar porque como bueno, nosotros hemos participado en la mayoría, me resulta bastante insólito los procesos como sean. Todo el debate sobre la transformación de secundaria es increíble, o sea, tenemos un retraso absoluto respecto a cualquier indicador internacional o nacional, 50% de los muchachos no termina. Creo que es grave, y la dimensión del problema, desde mi punto de vista, no se está viendo con todos los impactos que va a tener en los próximos 15 años. Bien. Es un tema para un programa entero.
Sin dudas. Para un programa entero también lo de las cuentas públicas, ¿lo tomaste con preocupación al dato?
Sí, creo que, bueno, nuestra gente de economía, Gabriel y todo su equipo, Alfonso, Santiago, han transmitido con mucha claridad hace más de 3 años que estoy podía venir por acá. Creo que sí, es preocupante. Nos encontramos vamos a tener un par de años casi sin crecimiento económico, con un déficit fiscal importante. Hay que cuidar lo que se construyó. Es más difícil, eso sí es más difícil, porque ahí la innovación no ayuda mucho. Lo que hay que tener es voluntad política para tomar las decisiones que hay que tomar y administrar esto de la mejor manera posible. Yo le tengo confianza al equipo económico de este gobierno, digamos, en sus capacidades técnicas y su concepción de lo que hay que hacer. Esperemos que tenga el respaldo de todos los que tienen que tenerlo para que manejen el barco razonablemente estos 2 años, y les deseo la mayor de la suerte, ¿no?
Bruno Gili, socio de CPA Ferrer, muchas gracias.
Muchas gracias.